Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
O sea que la flor florece. ¿Por qué florece la flor? Florece porque florece.
Está bien.
Ahí está. Nada de irme a buscar explicaciones, que llegó la primavera, que la germinación, la pindonga, que el peristilo, que florece porque florece. Es otro modo de entrarle al asunto del florecimiento de la flor. Hay otro modo que es el racional.
Bueno, aquí, por ejemplo, el que pasa aquí cuando está llegando primavera, tomamos conciencia y como que me siento más feliz, siento un olorcito a este tipo de flor o veo más flores. Bueno, o sea, no, ya sabemos que por cuestiones de naturaleza la primavera hay más flores y ese tipo de cuestiones, pero tomamos conciencia y como que ya nos predisponemos a ver estas cosas.
No, lo peor es que pensamos que la primavera comienza el 21 de septiembre, cuando hace 2, 3, 4 semanas las flores ya han florecido, ya se ha cambiado el paisaje y seguimos esperando a que sea 21 para decir que ha llegado la primavera, cuando la primavera ha estado ahí mucho antes.
Y si alguna señora quiere llamar para decir que está llegando la primavera a su corazón, porque a cualquiera le puede pasar eso, ¿cómo puede hacer?
Lo puede hacer al 422-2781.
O al 154-738-438.
Si no, también nos puede escribir y ver al Facebook La Bruja de las Palabras.
O enviarnos un correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Hugo Mujica está hablando hace 20 años con Julio Bárbaro, un periodista, en la tele. Es un video que está disponible en YouTube, señora. Están hablando sobre un libro de Hugo Mujica, Palabra Inicial. Y a veces Hugo Mujica refiere a lo poético. Dice, ¿cómo salimos del discurso racional? Si lo racional, las explicaciones, la lógica, la coherencia, la matemática, no puede dar cuenta de lo más importante. ¿Qué puede dar cuenta? Y Hugo Mujica responde, la poesía. Pero cuando él dice la poesía o el poeta, no está diciendo que sea la poesía, sino que él mismo lo dice. Usa esa expresión como metáfora de todo aquello que funciona como la poesía. La poesía es la que dice, la flor florece porque florece. Puede expresarse, puede señalar cosas, puede invitar a darse cuenta de cosas o estar atento a cosas sin necesidad de apoyarse en racionalidades y cosas.
Esta problemática filosófica que vos planteás en la palabra inicial y que es un poco esto que está muy claro, buscar el sentido humano fuera del ámbito de la razón.
Quizá, sin excluirla, simplemente darle la funcionalidad que tiene.
O sea, la razón es una vía más de la comprensión del ser humano,
sí,
no es
la
única.
Más que nada es la funcionalidad. La razón dice relación a la funcionalidad. Es el coengranaje que tiene el funcionamiento racional con el coengranaje del manipular la realidad. Ahora, eso tiene que estar a la escucha de todas las otras voces del ser humano, desde el cuerpo hasta la fantasía. El problema fue la absolutización de esa facultad humana como única. Y toda parcialización que hacemos es muy exitosa al principio. Claro. O sea, cualquiera que se dedica a estudiar 40 horas por día termina con un 100, pero a la semana no quiere estudiar nunca más y se tira de la ventana o se dedica a ser playboy. Todo se paga después. Todo aquello que negamos pide después ser escuchado. Y Occidente terminó en una crisis que es la crisis de que todo el otro negado de lo humano pide ahora ser integrado, pero no tenemos integración todavía.
Él es Hugo Mujica y que él diga estas cosas para nosotros es, como le decía, valioso. La razón es una herramienta, lo dice un poco más difícil, funcionalidad, qué sé yo. Una herramienta, la usás cuando la necesitás. El kilo de papa está a 5 pesos. 2 kilos, vamos a decir, a ver, voy a usar la razón. 2
kilos por...
Si,
no, 10 pesos.
10, ¿no? Claro. Y aparte hay que pesar 2 kilos y ponés la balanza, que ahí te dice cuánto. Y ahí está, señora, la racionalidad usada como herramienta.
Exacto, no estamos en contra de la razón. El problema, dice Hugo Mujica, es la absolutización. O sea, eso es lo único que hay. ¿Me querés o no me querés? A ver, espera que...
Sumo querer más,
sumo los besos, más las infidelidades, menos esto y me da esto.
¿Qué querés ser cuando sea grande? ¿Viste? ¿Viste cómo te quedás cuando sos chico, así como nosotros? Te quedás como abierto a que algo que ni aunque quieras puedes agarrarlo con la lógica. Bueno, algunos lo logran, no sé cómo hacen. Ahora va a hablar de la revolución. Hugo Mujica, que está conversando con Julio Bárbaro, dice: terminado el sueño de la revolución, ocurrió lo que van a contar. Se refieren a la revolución marxista, al sueño del marxismo, de la lucha de clases, de bueno, todas estas cosas que preveía Carlos Marx, que si bien otorgó herramientas para pensar lo social, también contaba una historia que finalmente no se verificó o no se verificaba en los años 50 o 60, que comenzaban a pasar otras cosas. Los occidentales, caído el significado y el poder de la razón, fueron a Oriente a ver si ahí encontraban algo.
Terminado el sueño de la revolución, que era también un sueño de la razón, Occidente empieza a buscar en Oriente los elementos no racionales, no digo irracionales. Este deslumbramiento por lo oriental, ¿tiene que ver con esta crisis de la razón que vos planteás acá?
Sí, totalmente. Digamos que en gran parte, todos los 50 y los 60, que es el descubrimiento de Oriente. 50 es la emigración, digamos, de los beatniks y franceses a India. Y los 60 es la exportación de India a Occidente. Todo eso estaba basado en la crisis de Oriente, sobre todo que se da en países altamente desarrollados, donde la racionalidad ya estaba bastante cubriendo la totalidad.
Europa fue la que se puso a mirar Oriente primero. Allí habían pasado un montón de cosas que aquí en América habían ocurrido de otra manera. Allí la liberalidad, en general, el pensamiento más libre, sin tantos dogmas, había comenzado hace 200 años, mientras que aquí en Latinoamérica comenzó hace bastante poco, me animo a decir. En sociedades mucho más autoritarias que la europea. Por eso ellos se dieron cuenta más tempranamente que la razón se había agotado. Acá hasta hace poco, y de hecho todavía hay gente que sigue repitiendo el discurso de la razón, en la creencia de que esa es una forma correcta de hacer la cosa. Un europeo hace ya muchas décadas, o varias décadas mejor dicho, que te mira y se sonríe, dice, che, dale, no seas así. Y por eso allí surgieron los Beatles y The Wall y tantas cosas que surgieron, y acá comenzamos un poquito después. Y va a analizar ahora un tema que es interesantísimo. Hace 100 años, 200, 300, los humanos, incluso en Occidente, se vivían con menos individualismo. Estaban mucho más pendientes, suponete, del país, de la nación, del rey, de Dios, de la familia. Entonces, el Papa decía, hay que ir a luchar contra los árabes porque nos han tomado el sepulcro, las cruzadas, ¿no? Hace 1000 años. E iban todos, ¿viste? La gente daba su vida por algo que en realidad era de un interés lejano. Hoy hay gente que no está dispuesto a levantarse de la cama para abrir la puerta al perro. Se vive un estado de hiperindividualismo. Si me gusta lo hago, si no me gusta no lo hago. Hugo Mujica va a explicar un poquito esto.
O sea, el hombre siempre, salvo en la modernidad, se entendió como parte de otra cosa. O sea, de una
salvo en la modernidad.
Claro, el hombre era o un ser que pertenecía a la naturaleza para los griegos, era criatura de Dios en todo el medioevo, era un hombre comunitario hasta los años 50, aun cuando aparece el planteo iluminista moderno, de todas maneras, siempre seguía el sacrificio personal por el bien comunitario, de la familia, de la comunidad. Los valores no era que yo tengo que ser libre, sino que tiene que haber libertad. Todo siempre se conjugó en otra cosa que trascendía al hombre. El hombre era un yo que se realizaba a última instancia a medida que se trascendía de él, y a última instancia a medida que terminaba olvidándose de sí mismo. Es la modernidad la que crea ese modelo que nosotros llamamos hombre y que ya está cada vez más exacerbado hasta el narcisismo, en el cual cada uno se cree una autonomía y se cree causa de sí mismo.
En un despliegue del egoísmo que lleva a la autodestrucción.
Y sí, ese sería el planteo de hoy. Hoy lo que estamos teniendo percepción ya es que estamos yendo hacia la autodestrucción.
O sea, en el deseo de defenderse del otro, negando al otro, es el momento clave donde él se niega y deja de ser. Claro, porque negar, él era el otro.
Claro, claro. O sea, el otro es el espacio para que yo sea. Y yo al negar al otro me estoy encerrando, estoy negando el espacio para mi despliegue.
O sea, el único egoísmo posible era el altruismo.
Claro, el único egoísmo posible es el olvido de sí. La única forma de llegar a tener un nombre propio.
El único modo como la gente de estar en el mundo es olvidarse de uno, pero no en el sentido cristiano. Y yo estoy seguro que si acá estuviera Hugo Mujica, él estaría bastante de acuerdo conmigo. No lo dice desde el mandato de si no amas al prójimo, te vas a ir al infierno. O no vas a ser feliz, en ese discurso cristiano. Está diciendo una cosa filosófica, más básica. Sería algo así. Nadie es feliz porque trabaje para su felicidad. No hay modo de trabajar por la felicidad de uno. Uno es feliz cuando el plato de ravioles que le gustó lo puede comer. O cuando la chica que le gustaba le da bolilla. O cuando después de estar un tiempo, importante esto, después de estar un tiempo sin laburo, consigue un laburo. Uno es feliz por algo que no está bajo su control. Así funciona la naturaleza. El león está tirado ahí en el pasto, con la patita y con la cola se sacude para que no le parezcan las moscas. ¿En qué momento se pone en marcha el león? Cuando aparece el venado. Ahí el tipo se pone en acción. Cuando aparece algo fuera de sí. En ese sentido filosófico, no necesariamente cristiano, es que Hugo Mujica está diciendo el sentido del humano está fuera de él. Tiene que ver con las tareas que tiene por delante, con los deseos que tiene por delante, que en casi todos tienen que ver con cosas que lo exceden, con cosas que se completan o se sacian lejos de tu cuarto, en el caso de que estés solo en tu cuarto. Digamos, con comida, con viaje, con personas, con concreciones de distinta índole. En ese sentido, le está diciendo, nadie es feliz mirándose el ombligo. Podés serlo un rato si te estuvieron atosigando mucho. En estos días hay una apuesta en público para que tomemos conciencia, Carlos, acerca de la violencia de género. Hay una campaña, ¿no?, para el 3 de junio en Argentina.
La campaña se llama Ni Una Menos.
¿Qué es eso, Ni Una Menos?
Bueno, está referida al tema del femicidio que está sucediendo. A ver, esto sucede hace mucho tiempo, no es nada nuevo, sino que ahora se están alzando las voces y se está organizando. La idea es que este 3 de junio, ahora 5 de la tarde, frente del Congreso de la Nación, se van a juntar muchas personas víctimas de violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? Es agredir física, verbalmente o simbólicamente a otra persona. En este caso, más que nada a las mujeres. Por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser femenina, por el hecho de...
Claro, si vos...
Si vamos a números, el 96.72% de los denunciados por violencia de género son varones. Bueno, esto es lo que lleva a dar más conciencia, porque en 2014... hubieron muchísimos femicidios y esta palabra se incorporó hace ya 1960 y algo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Esto pasó siempre, pero no se visualizaba. Hoy en día los femicidios pueden ser tapas de diarios, pueden ser noticias. ¿Por qué? Porque antes se lo tomaba, es cosa del hogar, es natural, y no es natural. Los femicidios no son naturales, no tienen por qué existir, no tenemos por qué ver más mujeres muertas.
Y más allá de que sean muertas, por cada mujer muerta hay 100.000 que reciben una trompada, ¿o no?
Exactamente, diferentes tipos de violencias que hay que frenar y que hay que detener y que hay que hablarlas y tratar de buscar un tema. Antes, digamos, estas cosas sucedían y no había un accionar de parte de la policía o de instituciones jurídicas, la mujer no tenía dónde ir. Hoy en día, 2015, las mujeres tienen dónde ir, tienen dónde denunciar, pueden ir a la comisaría más cercana, dirigirse a un centro de salud o alguna autoridad que tenga cerca y para que interfieran y hagan algo, porque está en su derecho no ser golpeada y no ser maltratada.
Pero hay mujeres que les gusta que las maltraten.
No, es así. También es lo mismo que la pregunta, pero ¿qué hiciste para que te peguen? No.
Esto es justificar la violencia, estar justificando la violencia. Puede ser que haya mujeres que no se animan a denunciar por miedo a que les pase algo, por miedo a que le hagan algo a los hijos, o porque el marido tal vez es un tipo que es demasiado violento.
Y decimos marido porque 9 de cada 10 mujeres son golpeadas y asesinadas por parejas o exparejas, que es cuando se incrementa más la violencia, cuando dejan de ser pareja.
Bueno, pero a veces hace falta un poco de firmeza.
No es así. Hay libertad tanto para hombres y para mujeres de elegir lo que uno quiere ser o hacer de su vida. Si ya no quiero estar hoy con vos, no quiero.
Y claro, la otra persona tiene que aceptarlo. Y esto suena tan fácil decirlo, ¿no? Si te golpea, alejate. Y por ahí en la realidad cuesta bastante hacerlo. Pero la idea de decirlo en radio y acá es que las mujeres tomen conciencia de que esto no es algo natural, de que nadie puede golpearte y nadie puede hacerte daño. Y que tenés a dónde acudir y que tenés que hacer algo al respecto, porque a veces tenés los hijos también.
Ah, sí, sufren. Usted lo dice muy fácil, pero si yo denuncio a mi marido, ¿a dónde voy a dormir esta noche?
Hay centros donde te dejan, centros transitorios para mujeres maltratadas. O sea, que Nación te ofrece dormir en un lugar donde te vas a sentir segura y cómoda.
¿Y mañana qué hago?
Tenés un seguimiento, estás apoyada, también los hombres, también, pero en este caso se refiere más a la mujer por el incremento, bueno, por el porcentaje, digamos.
Ahí leíste, claro, el 3% de los varones son maltratados por mujeres.
Exactamente.
3%, 3, algo. El 97% sí, las mujeres son una víctima.
Exactamente.
Y bueno, chicas, más allá de que esto, porque es una situación difícil, los argumentos que yo conté recién, espero que lo tomen como chiste, que no comiencen a odiarme.
Ah, por supuesto.
Es cierto que es una complicación. Y lo que yo dije, ¿y qué hago yo esta noche? Es un tema. Con lo cual no estamos diciendo que sea fácil. Y en todo caso, lo que sí estamos diciendo es que por ahí es bastante fácil si desde que sos chica, ya con tu primer noviecito, no consideras natural que te levanten la voz, por ejemplo. Tenés que frenarle el carro ahí nomás.
O que te digan qué hacer o qué utilizar, o que te controlen, que te digan, mira, a tal hora no puedes salir, no puedes usar esa mini, no puedes maquillarte así, no puedes ir a tal lado. Digamos, cuando estas pequeñas cosas aparecen es cuando ya empiezan a violentarte. Esto es algo que las madres por ahí no le enseñamos a las hijas. Pero nadie puede hacer algo con vos que vos no quieras. Ni con tu cuerpo, ni con tu forma de pensar, ni con tu hacer.
Así
que es importante que esto se sepa y que se reflexione. O sea, que las madres les digamos a nuestras hijas, nadie puede hacer nada con tu cuerpo que vos no quieras, desde que sos niña.
Y aparte de hacer dar cuenta y de que se reflexione, ponerlo en práctica. Y cada una con su pareja, con un amigo, con cualquier persona, hombre o mujer, poner en práctica estas cuestiones.
Y también enseñarle a los varoncitos, digamos. O sea, porque estamos en una cultura donde se le enseña a la mujer a no ser violada, a no ser maltratada. Digamos, te dicen, no salgas después de tal hora, 10 de la noche, no andes por lugares oscuros, no uses minifalda, no estés provocando al hombre como si el otro fuera una especie de animal que no puede detenerse y que no puede decidir.
Es que en las barritas de amigos, nosotros que somos adolescentes, no está premiado el caballero, el romántico, el tipo dulce. Está premiado el que avasalla, el ganador, el que hace lo que quiere y que la mina de él o está en la casa o está con él. Eso es lo que está premiado en las barritas nuestras de adolescentes.
Claro, hay que enseñarle al hombre que hay que respetar a la mujer y que la mujer no es una cosa, sino que es una persona que siente al igual que yo, a la que se la escucha, a la que se la entiende y a la que se la comprende. O sea, pero ambos, no estoy planteando una supremacía de la mujer hacia el hombre, sino una cuestión de igualdad o de equidad, de que yo pueda hablar con mi pareja y que podamos consensuar algo sin perder la libertad de la otra persona o sin tener que llegar a un maltrato físico o verbal.
En estos días estamos escuchando a personas conocidas de los medios o políticos o así, mujeres, que salen y dan su testimonio. Y uno dice, ¿cómo? A esta le pasó. O sea, es algo muy común que le pasa a un porcentaje enorme de la sociedad. Y está buenísimo, me encanta la valentía de estas personas que se exponen. Pero creo que es muy sanador que una mujer conocida, que uno está acostumbrada a verla, que yo diga, sí, a mí me pasó esto, 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 esto y esto. Y la corté de esta manera, o me costó 5 años cortarla, porque es una historia de seres humanos, ¿no? Acá no hay nada fácil, pero es un viento que sopla, por suerte, hacia un cierto lugar ahora.
Aires de cambio. Y la verdad que, bueno, vamos a recordarle que esta marcha de Ni Una Menos se va a realizar este 3 de junio a las 5 de la tarde. Bueno, la gran concentración va a ser en lo que es el Congreso de la Nación, pero
es
también
en Buenos Aires.
Es en Buenos Aires, pero también se va a replicar en diferentes plazas de todo el país.
Nadia, yo quiero pedirte algo, no sé si me vas a dejar.
A ver, ¿qué?
Yo quiero escuchar a la brujita de las palabritas.
Carlos, ya te dije que no.
No, dale, sí, no.
Oh, Carlos, no.
Ya Mencho, que dale, no. Porfi, quiero escucharla, dale.
Mencho, no.
La bruja de las palabras presenta... La brujita de las palabritas.
Escucha, niña, cuando te alaben llamándote bella o te humillen llamándote fea, no escuches a nadie. Solo quieren encerrarte en el espejo de una soledad diferente. Vos debes vivir, no agradar. La belleza está dentro de la vida. Cuando te leen Caperucita Roja, es para mostrarte el miedo de escoger por vos misma tu camino. Los verdaderos lobos son aquellos que mataron tu libertad. Cuando te leen Blancanieves, es para convertirte en sirvienta, aunque sea de un hombre tonto y enano. Revelate, niña, que te quieren tonta. Es humillante servir, si no es un gesto recíproco. Cuando te leen La Bella Durmiente, te están inyectando un potente veneno para frenar tus ideas. Así, cuando seas mayor, un hombre será dueño de tu cerebro. No te duermas, niña, que te quieren tonta. Tu inteligencia les atemoriza, por eso te prefieren simple. Pero cuando dicen que eres dulce y buena, ponete en guardia, niña. ¿Eres dulce o te han domesticado? Cuando te dicen prolija y ordenada, ¡ay, pobre niña! Ya estás enmohecida. Han hecho de vos una estatuita que no se ensucia porque no se mueve. Despertate, niña, que te quieren tonta. Cuando te enseñan que hay que vivir triste, probá la locura. La realidad debe afrontarse cuando se presenta. No es un valor sobre el cual edificar la vida. Sobre las nuestras, demasiados hombres han vivido de renta. ¿Quién cree ya que sea una utopía? Despertate, niña, que te quieren tonta.
La brujita de las palabritas.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.